Bueno, hermano, buenas noches, el Señor les bendiga. Hoy el tema es, digamos, una conclusión acerca del libro segundo de Samuel, que ya terminamos la semana pasada. Hoy vamos a dar unas pequeñas reflexiones generales acerca de lo que aprendimos en el libro. Son muchos temas, pero digamos que vamos a centrarnos en unos poquitos para sacar conclusiones contundentes acerca de lo que hemos aprendido en este libro, que ha sido de mucha edificación para todos estos 24 capítulos que hemos estudiado. Bien, si pudiéramos dar como un brochazo así al libro de Segundo de Samuel, el libro narra básicamente lo que fue el ascenso del rey David al trono de Israel y de Judá. En los primeros 8 capítulos aproximadamente vemos eso, cómo Dios quitó los enemigos de David uno por uno y lo fue engrandeciendo. Primero fue rey de Judá y luego fue rey de todo Israel en Jerusalén. Vemos también el declive de David a partir del capítulo 11, a raíz del pecado que tuvo con Betsabé. Y luego vemos la disciplina de Dios ahí en la vida de David. Vemos patente hasta el capítulo 20 aproximadamente, vemos ese asunto ahí. Y luego al final vemos un tropiezo en la vida de David, capítulo 24, pero Dios igual estaba con su proyecto de restaurar la vida de David y lo hizo de diferentes maneras. Así más o menos pudiéramos como dividir el libro, ¿cierto? El ascenso, la caída y la restauración de parte de Dios. Algo que podemos identificar en David, algo que vemos en este libro, en los Salmos, es en primer lugar una persona que buscaba adorar a Dios, una persona que buscaba primero la gloria de Dios antes que sus propios intereses. Eso lo vemos patente, por ejemplo, en el capítulo 6, si nos ubicamos allí, observamos que David tenía la intención de trasladar el arca a Jerusalén, ¿cierto? Aunque en un principio no tuvo éxito, pero era, digamos, un buen propósito el que él tenía, aunque lo hizo de la manera equivocada en un principio. Así que vemos a alguien que está buscando los intereses de Dios en primer lugar, ¿cierto? La adoración a Dios, la presencia de Dios, el hacer lo que Dios le había mandado, ¿no? Para eso era que Dios lo había designado a él. En ese capítulo vemos eso, y en el capítulo 7 también vemos un interés muy meritorio de parte de David, y es hacerle casa a Dios. Es un gran capítulo ese 7, donde Dios hace un pacto con David. David en un principio pretende hacerle casa a Dios, ¿cierto? Porque decía, el arca está allí en un lugar, digamos, que no es como el adecuado. Él pretendía hacer un templo para el Señor. No obstante, el Señor le dice que más bien él le va a hacer una casa a David. Y esa casa significa darle una descendencia a David, que era de la cual iba a venir el Mesías, ¿cierto? Y es cuando uno busca hacer cosas para Dios y Dios tiene cosas mejores que darle a uno e intereses mucho más grandes de los que uno pensaba, ¿cierto? O sea, Dios siempre va adelante y sus planes siempre son mayores, más grandes que los de uno. Entonces Dios hace un pacto con David, ¿cierto? Lo que llamamos ese pacto davídico, que incluía, como les digo, tener un lugar estable para Israel y darle una descendencia a David, de la cual vendría el Mesías. Eso es, digamos, esencial entender que Dios es el que le había dado la victoria a David. Dios le dice, ¿cierto? Dios le dice aquí en el 7:8 lo que le manda decir a David a través de su siervo Natán. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Dios le dice: yo he sido el que te tomé del redil de detrás de las ovejas, el que destruí a tus enemigos, el que te puso como un rey acá sobre Israel, ¿cierto? Y dice: no solamente eso, sino que más adelante voy a hacer cosas mayores con Israel y con tu descendencia, ¿cierto? Ante lo que Dios le dijo a David, hay una respuesta, verso 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. O sea, ante lo que Dios hizo e iba a hacer con David, la única respuesta es: ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? ¿Cierto? O sea, no soy nadie para que tú me hayas dado esas promesas. Y más aún, ¿cierto? Hablar de las cosas futuras, eso no lo hace sino Dios, con los que ama, ¿cierto? Así no es como procede el hombre. Entonces, aquí vemos algo que es muy importante para lo que sigue del pacto que Dios hizo con David y le mostró lo suficiente que era Dios y los propósitos de Dios para él. Vemos entonces que David era una persona, un adorador, ¿cierto? Hemos visto eso, que es un adorador, una persona que buscaba primero la gloria de Dios, buscaba los intereses de Dios, la casa de Dios, ¿cierto? Y yo le quiero preguntar a usted, ¿es usted un adorador? ¿Dónde están sus afectos? ¿Están en la casa de Dios? ¿Ya? O sea, si consideramos, por ejemplo, este lugar como casa de Dios, ¿están sus afectos acá, como los que tenía el rey David? ¿Están sus afectos en buscar lo que es importante para Dios? Quiero dejarle como en primer lugar esa pregunta: ¿qué es lo más importante? En segundo lugar, quiero indicar algo acá importante. En el capítulo 8, donde se nos habla que David extiende sus dominios, encontré algo importante acá. En el verso 4, dice: y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Este, digamos, es un versículo un poco complicado, ¿cierto? Uno entiende por qué el rey David era como cruel con esos animalitos, por qué los dejaba lisiados a esos caballos. Pues, de pronto la expresión no es lisiados, sino que los dejaba inutilizados para que fueran aptos para la batalla. O sea, David tomaba un número de estos caballos, tomaba un número de caballos que eran conquistados, pues de las conquistas que realizaba, y parte de esos animales los dejaba desjarretados. Dice que se les arrancaba una parte de atrás de la rodilla y el animal no quedaba sirviendo para correr. Entonces, es algo interesante y es que Dios había dicho, ¿cierto?, que el rey no debía tener muchos caballos, ¿cierto? En Deuteronomio 17, ustedes ven acerca de las instrucciones que Dios da acerca de un rey, ¿no? Que no debe tener muchos caballos, ni debe tener mucho dinero, ni debe tener muchas mujeres. Entonces, era una forma de David estarse protegiendo para que eso fuera realmente así. O sea, no tener una abundancia de animales que representaban la fuerza con la que la gente podía salir a la batalla. Entonces dice, no, son muchos, vamos a dejar solamente una parte de esos animales y yo no me voy a creer demasiado fuerte porque tenga muchos caballos, voy a dejar solamente los suficientes y los demás no van a quedar sirviendo para la guerra. ¿Sí me explico? Me hice entender en esto, ¿cierto? O sea, la actitud que tenía David. También más adelante dice que David dedicaba el oro y la plata a Dios. Lo que él conseguía en batalla lo dedicaba al Señor. Y esto son buenas intenciones de parte de David, ¿cierto? O sea, está haciendo lo que Dios le dijo. No obstante, hay algo en lo cual David fallaba y era en lo que tenía que ver con las mujeres, ¿cierto? David, si ustedes miran en el capítulo 5, verso 13, ahí se dice que tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Más concubinas y mujeres. Entonces, en una parte se ve que David cumplía muy bien con lo que Dios le dijo, pero en otras partes no, ¿cierto? Y ese era el asunto como más delicado ahí, donde él tuvo una cantidad de mujeres que luego eso le pasó factura, digámoslo así. O sea, es una debilidad que él siguió alimentando y luego tropezó en ese sentido. Si miramos el capítulo 11, acerca del pecado que David cometió con Betsabé, que ya lo hemos estudiado bastante. Ahí en ese capítulo 11 hay un pecado evidentemente de adulterio. ¿Y cuál es el reclamo que Dios le hace a David en el capítulo 12? El capítulo 12, verso 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Miren que Dios le hace un reclamo muy serio a David y es acerca de menospreciar la palabra de Dios. ¿Qué era lo que David estaba menospreciando? Habían varias cosas. Estaba menospreciando las advertencias que Dios había dado en su ley, en Deuteronomio 17, acerca de lo que un rey no debía hacer, ¿cierto? También acerca de lo que Dios le había prometido a David. Dios le había prometido una descendencia, le había dicho quién era el que realmente lo había traído hasta allí, pero David tuvo en poco esa palabra, esas promesas, esas advertencias que Dios le dio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar esa palabra menospreciar? Algunos podrían decir, no, es odiar. Pero menospreciar es uno amar menos o querer menos a algo, ¿cierto? O sea, cuando algo se vuelve menos importante es que yo lo estoy menospreciando. Cuando algo no se vuelve tan esencial, yo le estoy dejando a un segundo plano, y eso es menospreciar, ¿cierto? No es odiar, o sea, el enemigo nunca va a poder que nosotros odiemos a Dios, pero sí puede hacer algo, puede hacer que nosotros olvidemos a Dios. Eso es mucho más fácil, ¿cierto? Olvidar, ir olvidando poco a poco a Dios, eso sí es, eso yo creo que es algo esencial, el pecado de uno olvidar a Dios. Si ustedes miran este versículo de, por acá lo tengo anotado, se me olvidó, pero vamos acá, Mateo 6, vamos a ver a Mateo capítulo 6, Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está un ejemplo. Uno no puede servir a dos señores, hablando de Dios y el dinero. Hay algo muy tangible y es que ambos son señores, tanto Dios como el dinero son señores, y los dos exigen todo de nosotros. Entonces uno no puede pretender amar a Dios y al mismo tiempo amar al dinero. O sea, son cosas mutuamente excluyentes, aunque a veces queramos hacerlo, pero los dos piden todo de nosotros, ¿ya? Y cuando uno comienza a amar al uno, entonces al otro, ¿qué? Lo va a comenzar a estimar menos, ¿cierto? O usted ama a Dios y el dinero no va a ser, digamos, como la fuente de satisfacción para usted, o ama al uno y Dios ya va a pasar a un segundo plano. Eso es lo que les quería decir. Entonces, uno cuando menosprecia la palabra de Dios es porque realmente está estimando otras cosas como más importantes, ¿no? Está estimando el dinero, o el placer, o una persona, algo le está robando ese amor a uno, ese amor que solamente lo debe tener hacia Dios, se está absorbiendo en otra cosa. Entonces David, con toda seguridad, que empezó a minorar su relación con Dios, y llegó un punto en que ya no era tan importante, ¿cierto? También es esencial saber que a veces uno se vuelve demasiado inconforme con lo que tiene, y ese es un campo muy abonado para cualquier pecado. Y uno no se da cuenta de eso, uno se vuelve que ya nada como que lo satisface, ¿cierto? Hay cosas que uno dice, pues, yo quiero más, o sea, quiero más dinero, quiero más placer, quiero más de todo. Y es una insatisfacción que crece en el corazón, y un día se va a dar cuenta que estuvo caminando en una dirección equivocada. Eso también lo debemos evitar, ¿cierto? Hemos aprendido acerca de ser un adorador de Dios. Hemos aprendido acerca de lo que debemos evitar, ¿cierto? Debemos evitar menospreciar la palabra de Dios, tenerla en poco, porque eso, cada día es progresivo, y un día de estos, eso va a ser lo que va a destruir nuestra vida. Hay un ejemplo por ahí que lo escuché hace ya algunos años, de cuando uno juega con el pecado, de cuando uno juega con pecados que parecen inofensivos, ¿cierto? Y uno se cree muy fuerte ante ciertos pecados, ¿cierto? Uno piensa que ya pasó cierta etapa donde ya no tiene que poner atención. David, por ejemplo, en este sitio de su vida tenía aproximadamente 50 años, ¿cierto? Donde ya él podría considerar que ya estaba lo suficientemente maduro y que pues tenía como las mujeres suficientes, pero descuidó el corazón. Y el ejemplo que les quería dar era acerca Es un pastor que alguna vez trabajó en un zoológico. Y entonces él cuenta la experiencia que había una chica allí que tenía una mascota. Esa mascota era un mapache, un animal pues, digamos, pues como juguetón, pues un animal que usted no le dé problemas, pero la advertencia que se le daba a esta chica, que le dijo una persona con más experiencia, le dijo, no juegues con ese mapache, porque los mapaches cambian. Los mapaches tienen una situación y es que hay un ciclo en la vida de ellos hormonal que cuando llega ese ciclo hormonal, esos animales se vuelven locos, esos animales se vuelven agresivos. Y le dijo, no juegue con ese mapache, no lo lleve ahí a cuestas, no lo cargue, porque ese animal un día de estos le va a llegar el día y se vuelve muy peligroso. Pero la chica decía, no, ese animal no, conmigo no. Ese animal a mí nunca me haría nada. Bandido era que llamaba el animal. Y dije, bandido a mí nunca me va a hacer nada. Conmigo es diferente. Este se ve que no va a hacer nada nunca. Y el otro le decía, ve, es que eso siempre pasa. Esos animales son muy inofensivos, pero siempre pasa que llega un día en que se vuelven en contra de uno, no lo cargues. Y ella decía, no, eso a mí no me va a pasar. Y siguió con su animalito ahí colgado del hombro. ¿Y qué pasó? Pues lo que se imaginan, ¿cierto? El animal llegó con su cuestión hormonal, se volvió agresivo, le destrozó la cara. Y una cirugía reconstructiva, no sé cuántas horas que le tuvieron que hacer a la muchacha. ¿Cierto? Una advertencia que ya se le había hecho. Son cosas que siempre pasan, ¿cierto? Y siempre pasa con el pecado que uno estimula, ¿cierto? Con lo que uno más juega y que siempre le dicen es con lo que uno termina fallando, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a David, ¿no? Y que jugó y se sintió tan seguro, pero al final el pecado lo pudo más, pudo dominarlo a él. Así que no debemos menospreciar la palabra de Dios. Hay advertencias muy claras en la palabra y que no debemos pasar por alto, ¿cierto? No debemos pasar por alto. También, para terminar ese segmento ahí, está el Salmo 139 al final. Ustedes lo pueden buscar. El Salmo 139 habla acerca de que Dios conoce todo, ¿cierto? Es el que dice que Dios me conoce, sí, al sentarme, al levantarme, conoce todo de mí. Pero al final dice algo muy bonito, es que es, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Y conoce también el corazón de cada uno de nosotros. Pero nosotros no conocemos nuestro corazón. Nuestro corazón es muy engañoso y solamente Dios lo puede conocer. Y puede saber si uno realmente se está engañando, que es algo muy peligroso, ¿cierto? El pensar que uno es excelente, que uno es humilde, que uno es piadoso y todo eso. Pero decirle a Dios que lo examine a ver si de verdad está caminando bien, yo creo que es a otro nivel. Entonces allí la advertencia o la exhortación es a decirle a Dios que nos examine, que mire si hay algún camino de perversidad en nuestro corazón y que nos guíe por el camino eterno. Es lo que nosotros debemos hacer. Y tercer punto que quiero acá enseñar es acerca de la gracia abundante de Dios. David fue una persona que evidentemente falló en varias ocasiones. David llegó a extremos demasiado malos en su vida, a extremos de maquinar la muerte de una persona. Y si ustedes miran ese detalle de ese capítulo 11, en la forma como David maquina que muera esa persona, ¿cierto? Decir, bueno, pónganlo en lo más recio de la batalla para que muera. Y ese hombre portándose de una manera leal, ese hombre no queriendo ir a dormir con su esposa porque decía, lo más importante es el arca de Dios, lo más importante es la vida suya. Y David ni siquiera emborrachándolo pudo hacer que ese hombre fuera a su casa a dormir con su mujer. O sea, un hombre con una lealtad, pero que realmente en la Biblia pocos hombres son así de leales. Ni siquiera borracho fue allá a su casa, ¿no? O sea, porque él tenía un corazón, pero firme, consagrado con Dios y con el Rey. Entonces a uno le da eso como rabia, en cierto modo, ¿cierto? Ver que a la persona la están mandando a morir, a la persona justa la están mandando a morir, mientras que el otro es ahí maquinando el que supuestamente es justo, ¿no? Y Dios manda advertencia, ¿no? O sea, Dios seguro que puso esto en el camino de David para que él analizara, mira, estás andando mal, ¿cierto? Alguien también le dijo, mira, esa mujer es nieta de tu consejero. Mira, esa mujer es hija de tal persona, ¿cierto? O sea, y está casada con tal persona, o sea, pero él no siguió esas advertencias. Entonces, les decía era que uno en la vida, o el rey David, llegó a abismos muy profundos en su comunión con Dios. Pero lo que les quiero decir acerca de la gracia abundante de Dios es que no hay abismo, no hay lugar tan profundo de donde la gracia de Dios a uno no lo pueda rescatar. O sea, cualquier cosa que uno haya cometido en la vida, cualquier desmán, cualquier equivocación o algo que hayan hecho inclusive con uno también, no hay lugar donde la gracia de Dios a uno no lo pueda levantar ni pueda rescatar. Dios, en cada una de esas situaciones, como la que les acabo de decir, Dios le mostró gracia a David. ¿De qué manera? Pues restaurándolo, pues disciplinándolo también es una forma de mostrar gracia, ¿cierto? O sea, porque Dios quiere que las personas se acerquen a Él, que vuelvan a la comunión con Él. Y es algo parecido de manera simbólica de lo que hizo David con un personaje que se llamaba Mefiboset. Tal vez ustedes lo han mirado en el capítulo 9, personaje muy famoso, Mefiboset, que era una persona lisiada de los pies, ¿cierto? Una persona que realmente, humanamente hablando, David no tenía nada que hacer con ella, ¿cierto? David manda a llamar a Mefiboset y la pregunta de David en el capítulo 9, al principio, es, digamos, esencial, ¿cierto? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Es como buscando a la persona, ¿cierto? Es una gracia que está buscando a quien hacerle misericordia, ¿cierto? ¿A dónde está? Y le dicen, ese está por allá, ese vive en Lodebar, lugar desértico. Ese es lisiado de los pies. Pero David dice, tráiganlo, ¿cierto? Como queriendo decir, no, ese para qué lo vas a mandar a traer. Ese es lisiado, ese no te es útil para nada. Les estoy poniendo acá el ejemplo de lo que Dios hace con nosotros, ¿cierto? Que nos trae de donde estemos, ¿cierto? Nos saca de ese lugar desértico, de ese lugar donde no hay esperanza. Entonces David lo manda a traer a ese hombre, ¿cierto? Y me parece importante lo que responde Mefiboset en el verso 8. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso es lo que dijo Mefiboset. ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué significa un perro muerto? Inútil, totalmente inútil, totalmente desagradable, ¿cierto? Nadie iba a dar un peso por eso, por esa persona, ¿cierto? Y es lo que hace Dios con nosotros, ¿cierto? Que nos saca del lugar oscuro. ¿Y qué más hace Dios? No solamente que nos saca de allá, sino que a dónde lo pone. Creo que hasta cuatro veces se menciona en este capítulo lo mismo, ¿cierto? Y tú comerás siempre a mi mesa. Y siempre comía a la mesa del rey. Entonces, no solamente te rescata, no solamente te da valor, sino que te pone en una relación de comunión con él. O sea, Dios restaura la comunión de las personas que están alejadas de él. Sea el pecador, el que no conoce a Dios, o seamos nosotros también. Nosotros estamos en una condición donde a veces nos hemos alejado de Dios. Estamos como en ese Lodebar donde estaba Mefiboset, pero Dios dice: venga, no tengas temor, ven acá, quiero compartir mi mesa. Quiero que nos sentemos juntos, quiero que tengamos comunión. Te voy a tratar como a un hijo. Eso fue lo que hizo con Mefiboset. Y Mefiboset nunca se pudo recuperar de esa situación. Nunca se pudo recuperar. Si ustedes miran 2 Samuel 19:28, que otra joya de la corona es esta, ¿cierto? Dice Mefiboset cuando el rey regresa a Jerusalén, dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, ¿Y tú qué? Pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Dice: toda la casa de mi padre, ellos eran dignos de muerte. Sí, claro que sí. O sea, ellos no merecían ninguna misericordia de Dios. Pero dice: pero tú me has hecho uno de los convidados a tu mesa. ¿Qué más puedo decir? Porque es que se supone que, o lo que habían hablado de Mefiboset era que él había hecho algo inadecuado. Pero él dice: no importa, si me tienes que matar, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo pedir yo? ¿Qué más puedo pedir? Ni siquiera tengo derecho a pedirte la vida. Lo que has hecho conmigo es algo que es más que suficiente. No tengo derecho aún a pedir por mi propia vida. Miren lo que él hace, ¿no? Lo que él dice. Y es como la actitud que nosotros debemos tener también ante lo que Dios ha hecho por nosotros. Decir: Señor, yo era yo soy nada, ¿cierto? Pero tú me has convidado, pero tú me has levantado, pero tú me has sacado de allí para que tenga comunión. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Ya? Eso es muy bueno. La vida cristiana victoriosa, dijo alguien, es una serie de nuevos comienzos. La vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. Esto es para concluir. O sea, hemos visto que David fue levantado por Dios, que David pecó, que Dios le mostró gracia y que Dios lo iba a restaurar. Y que Dios es un Dios que siempre cumple con sus promesas. Dios dijo, David va a tener una descendencia. David va a ser el padre del Mesías. Va a estar dentro de su descendencia, ¿cierto? Y Dios incumplió por lo que hizo David. ¿Incumplió Dios? Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué hizo Dios con David? Resulta que David tuvo varios hijos y tuvo varios hijos con Betsabé, ¿cierto? Y si ustedes se ponen a mirar la genealogía de Jesús, Mateo 1, Lucas 3, ¿ustedes qué piensan que de dónde vino el Mesías? Siendo por la línea de María, la línea de José, ¿saben de dónde vino el Mesías? Pues de los hijos que David tuvo con Betsabé. Uno de ellos Natán, otro de ellos Salomón. De ahí vino el Mesías. ¿Por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué Dios actúa de esa manera pudiendo tener personas más honorables, más nobles, más de buena reputación? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque donde abunda el pecado, ¿sabe qué? Sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si ustedes miran ya al final del último capítulo de Segundo de Samuel, donde dice que edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. El último capítulo, el último versículo, eso fue cuando David cometió un pecado de hacer un censo y Dios trajo una disciplina sobre él y personas murieron y todo esto. Pero David identificó el lugar donde Dios quería que se hiciera un holocausto. Y Dios lo escuchó y Dios le perdonó a David por ese pecado que había cometido. Y este no es el final de la vida de David, ¿cierto? Si lo vamos a pensar así, así no terminó, sino que hubo una renovación espiritual en la vida de David. Si ustedes miran Crónicas, el pasaje paralelo, ven que David, desde ese momento en que Dios lo escuchó, él hizo preparativos para edificar el templo en ese lugar. Entonces, hay una cosa que sucedió muy mala, pero Dios iba a hacer algo muy bueno, ¿cierto? En ese mismo lugar donde David clamó, Dios lo escuchó, en ese lugar se iba a edificar un templo y comenzaron con los preparativos y vemos una cosa muy bien organizada que hizo David al final de su vida para honrar a Dios. Entonces vuelvo y lo que les digo, uno por un fracaso que haya tenido, Dios es tan bueno que convierte ese fracaso en algo para su honra. Dios es capaz, no sé cómo lo hace, pero Dios es capaz. No que los aliente a que pequen y que Dios todo eso lo va a transformar en algo, sino que si uno ha fracasado, Dios es muy fiel, aunque seamos infieles, y puede sacar muchas cosas buenas de ahí. Dios es un Dios de gracia y todavía sigue manifestándose en medio de cualquier situación. ¿Cómo Mefiboset? Usted y yo somos personas lisiadas. Somos personas, digamos, imposibilitadas de hacer muchas cosas. Algunos cojeamos. Si no cojeamos de una parte, cojeamos de la otra. ¿Cierto? Si no fallamos de una cosa, fallamos en la otra. Todos somos así, ninguno acá puede decir que no. El que no tiene esta cojera tiene la otra. Y ustedes ven clases de cojos, los que ustedes quieran, y dicen, pero este no coge así, pero sí tiene su... Todos tenemos nuestra dificultad, ¿cierto? Pero Mefibosé, David lo sentaba en esa mesa. Se reunían los otros hijos. Y era como otro hijo más de David. Y resulta que ponían un mantel encima de esa mesa. Y ese mantel es como si fuera la misma gracia de Dios que cubría esas imperfecciones que ese hombre tenía. Y era como si al final no tuviera alguna imperfección. Quedaba con los otros hijos, ¿cierto? Quedaba ahí cubierta su debilidad, su imposibilidad. Quedaba cubierta por la misma gracia de Dios. Así que si hoy tiene usted una debilidad, entréguesela al Señor. Porque dice también que la gracia de Dios es suficiente. Es suficiente en medio de esa debilidad. Y tal vez Dios no la va a quitar. Como Mefibosé, Dios no le quitó esa cojera, sino que le dio abundante gracia para poder seguir adelante. Para poder hacer lo que Dios le había colocado a hacer, ¿cierto? Es lo que hizo con David, es lo que hace con nosotros. Quiero que oremos. Padre, gracias, Señor. Así cerramos, Señor, este libro. Te agradecemos por lo que hemos aprendido. Te pido que siga, Señor, dando gracia abundante, Señor, al que lo necesita. A la que la necesita, Señor. Le des de tu fuerza, de tu poder, Señor. Porque como Mefibosé, Señor, al menos yo puedo decir, Señor, me considero indigno, Señor, de que me hayas invitado a tu mesa, Señor, de que me hayas sentado, Señor, como uno de tus convidados, Padre, porque venimos, Señor, de un trasfondo difícil, Señor. Cada quien, Señor, con su cojera, cada quien, Señor, con su dificultad, Padre, tú la conoces, Señor. Pero lo grande, Señor, es que aún así nos amas, Padre bendito, nos conoces, Señor, y aún así nos amas. Con todo, Señor, y todo esto, somos amados, Señor, de parte tuya. Te pido, Señor, que examines nuestro corazón, Señor, y mire si hay camino de perversidad en nosotros, Señor, porque nuestro corazón, Señor, nos engaña, nuestro corazón, Señor, nos hace tropezar y nos lleva, Señor, a partes, Señor, donde no tenemos comunión contigo, Señor, como le pasó al rey David, Señor, tantos años fuera de tu comunión que le pasaron esa factura, Padre. Guárdanos de jugar, Señor, con el pecado, de verlo como tú lo ves, Señor, de vivir una vida, Señor, agradable a tus ojos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser personas perseverantes, a ser fieles, Señor, como lo era ese hombre Urías que aprendíamos, Señor, que nada lo pudo derribar, nada lo pudo perder, Señor, hacer perder de ese propósito que tú le habías mandado, Señor, a ser fieles como ese hombre, Señor. Te pido, Señor, nos ayudes en estos propósitos, Señor, tan pequeños, pero tú sabes, Señor, que te necesitamos y que sin ti nada somos, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos de tu gracia y de tu poder. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.